to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal? Egunon.
¿Qué tal, Coldo? Egunon.
Miquel Jauregui, Miquel.
Muy bien, Coldo.
Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal?
Fenomenal.
Bueno, pues venga, hoy un día 8M. Hoy os voy a decir una cosa, me frustra un poco, ¿eh? Y yo reconozco que también soy culpable, ¿eh? Soy culpable porque, claro, llega el 8M y todos nos ponemos de morado. Y dices, ¿realmente esta visión hay que tenerla más veces? O sea, una perspectiva más general, ¿no, Elsa?
No sé, mira, yo hoy aquí, por ejemplo, estoy en minoría, ¿eh?
Ya lo sé.
Es un poco broma, ¿eh?
No, pero... es broma. No, estamos en el reflejo real de lo que es la sociedad.
Sí.
No, no es Ana Urquizo, que por ejemplo lleva toda la mañana con el playlist del 8M, sí, ¿no? Que nos lo ha puesto aquí en toda la reivindicación. Claro, y algún oyente dice, ¿qué pasa? ¿Que solamente en el 8M ponéis canciones de mujeres? No, porque ponemos muchas más. Pero también es verdad, ¿no? Que muchas veces pasa eso.
Sí, así sí, es. Sí. Además, bueno, el lema de este año, ¿no? Que es ese empoderar, realmente invertir,
sí,
¿no?
Sí,
en,
sí.
En, bueno, pues comentábamos antes un poco al inicio de la tertulia entre
sí,
igualdad o realmente, bueno, pues en este caso incluso equidad, ¿no?
Sí,
el poder
sí,
llegar a los mismos niveles que todavía estamos muy lejos, ¿no? Las mujeres de lograr esa equiparación. Y realmente no es ir absolutamente en contra, ni desde luego toda la cultura o feminista, ¿no? Por llamarlo de esa manera, es que desde luego no va en contra del hombre, sino va a favor de las personas. Y entonces eso está clarísimo. Quien no lo entienda, pues ya es que tiene un problema. Pero bueno, pues hoy sí es un día de reivindicación, de recuerdo también a todo el trabajo, ¿no? A muchas mujeres que han dejado la piel tal cual en este proceso, ¿no? De avance en derechos humanos, porque se trata de eso, de avanzar en derechos humanos también para las mujeres, y que quedan, bueno, pues muchísimas vulneraciones en muchos lugares muy graves. Y que bueno, pues que hoy recordamos, pero que lo tenemos que hacer, evidentemente, como decías, Coldo, todos los días, absolutamente todos los días, y tener esas gafas, esa visión morada, pues un poco a diario.
Sí, luego ya es una pena también, pues cuando hay esas disquisiciones y que se intervenga la política en todo esto, pero bueno, es inevitable también, ¿no, Juan Mari? Es inevitable, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque llevamos una mala racha en este sentido, ¿no? Es decir, yo creo que la despedida de la anterior legislatura, la despedida del anterior gobierno, con todo el tema, la polémica en torno a la ley del sí es sí, etcétera, etcétera, yo creo que hizo muchísimo daño. Es decir, el debate, por ejemplo, de la ley trans hizo muchísimo daño a esta igualdad, ¿no? Es decir, yo creo que en unos momentos donde yo creo que todos reconocemos, y más allá de lecturas buenistas y bienquedas que a veces solemos hacer, yo creo que partimos de la base de una desigualdad evidente y de una necesidad de ir un poco reduciendo esa desigualdad, ¿no? Pero yo sí que creo que en muchas ocasiones, cuando ves algunas encuestas pues poco favorables a entender la causa real del feminismo, a entender un poco la cuestión de género, a entender un poco cómo es las relaciones entre el chico y chica, es decir, sobre todo esos datos de los jóvenes, ¿no? Es decir, un cierto rechazo. Yo creo que el lenguaje que se ha venido utilizando, que incluso se utiliza por determinados sectores próximos al feminismo, creo que no ayudan a nada precisamente a esta solidaridad o a esta sensación de que realmente hay que seguir apoyando a contribuir a rebajar la desigualdad, ¿no? A mí es un poco lo que más me está preocupando. Es decir, yo creo que se ha entrado en un camino, en un cierto discurso demasiado totalitario, y eso provoca a un rechazo, y sobre todo a mí me preocupa que este rechazo se está proyectando con un porcentaje demasiado elevado en la gente joven.
Sí, yo, el día, tal día como hoy, para mí es un día muy, muy importante fundamentalmente para las mujeres. como decías, Elsa, es un día para recordar ese esfuerzo y esas, todas esas mujeres que han ido por delante y todas esas que han sido asesinadas, etcétera, tienen que recordarse en el día de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, también es que las mujeres se tienen que sentir el día de hoy orgullosas porque han dado y están dando a lo largo del tiempo unos pasos muy importantes para alcanzar esa igualdad, equidad o lo que queramos. Están dando, porque ya están convenciendo por lo menos a una gran parte de la sociedad y de los hombres, están convenciendo de que esto tiene que ser, de que tiene que ser así. Y una tercera parte, un día para festejarlo, para divertirse, para pasarlo bien, para estar con amigas. Antes hablábamos de la fraternidad y para juntarse y hacerse eso, ¿no? Eso. Y por parte de los hombres, creo que sería un día, no es ni para sentirse orgulloso, no es ni para celebrarlo, sino que es un día de reflexión. Un día de reflexión importante. No es un día como el día sin cigarrillos. Es un día importante. ¿Y reflexionar sobre qué? Sobre los pasos que uno mismo ha dado en este sentido, porque aquí yo creo que nos libramos muy poquitos, ¿eh? Nosotros, unos hemos hecho más recorrido y otros han hecho menos recorrido. Entonces, reflexionar sobre eso, sobre el recorrido que nos falta por hacer para llegar a que alcancemos esa hermandad. Mira, me gusta esa palabra que sacó antes. ¿Cómo? Alcanzar esa hermandad entre hombres y mujeres y que esa igualdad sea efectiva, ¿no? Y además, hacerles reflexionar a aquellos que todavía son recalcitrantes y están en contra de todo esto, que se den cuenta que están al margen, que poco a poco se van situando al margen de la sociedad. Es decir, son la espuma, no son el mar, son la espuma que llegan a la orilla de la playa, ¿no? Porque el resto somos un mar que vamos en una dirección, ¿no? Eso sería lo importante para este día.
Bueno, pues está bien.
Sí, pero además es que yo lo que... A ver, es cierto que parece que se pone, ¿no?, sobre la mesa hombres y mujeres, pero es que desgraciadamente también hay mujeres que tienen esa, digamos, cultura machista totalmente incorporada, pues porque lo han vivido, porque la sociedad patriarcal en la que hemos crecido y nos hemos desarrollado, pues lo hemos palpado. Por lo tanto, hablamos de personas y yo sí que creo que realmente quizás, ¿no?, en esa también esa lectura y los jóvenes... pues es que de base, evidentemente, los mensajes muy sesgados, porque ahora los mensajes llegan con una rapidez abismal y te quedas en titulares y tú después procesas lo que quieres procesar, o sea, porque vamos así en general toda la sociedad, pero sí que creo que claro, ahí también está como... de cara, aquí sí, a los hombres, pero como digo, también esas mujeres con ese pensamiento mucho más patriarcal, el que tengo que restar, o sea, tengo que bajar un peldaño. O sea, los privilegios que he tenido a lo largo de la historia, pues ahora se están cuestionando. Y eso, cuando se habla de quitar, genera también pues dudas, ¿no? Y realmente es que es lograr, porque por mucho que se avance, sí... la otra parte sigue avanzando, no vamos a llegar a esa equiparación. Entonces, es simplemente reflexionar en torno a ello, como bien decías, pero de manera un poco conjunta y no pensar que esto es una lucha en contra de los hombres o de personas que piensan
mira,
así.
Pero
es que
yo, por ejemplo, en ese capítulo yo hay un elemento, y esto es un término lingüístico solamente, es una concepción lingüística ya del asunto, ¿no? Porque es que esta mañana estaba viendo algunas encuestas que hay en algunos medios, ¿no?, sobre que si la generación Z se parte en extremos, que ellos son más machistas, ellas más feministas. Y dices, pero que hay un error de base en todo eso. Que hay un error ya simplemente de concepción lingüística. Porque el feminismo no es lo contrario al machismo. No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, porque el machismo es una actitud prepotente. Es una actitud prepotente y además despreciable, absolutamente despreciable. Pero cuando hablamos de igualdad, lo que estamos hablando es simplemente... O sea, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de igualdad entre mujeres y hombres. Es un movimiento proactivo, es distinto.
Quizás la falta de acierto o de tacto, en muchos casos, en el manejo de esos términos lingüísticos y de contenido... Yo creo que es un poco lo que ha provocado que realmente no ayuden a la causa, ¿no? A mí, por ejemplo, en el día de hoy, pues que me va a preocupar, por ejemplo, que quizás la proyección de esa cierta división en los grupos feministas, pues llámale como quieras, o grupos de mujeres, Es decir, que salga una fotografía donde no hay esa, si quieres, unidad de acción, ¿no? Que la hemos vivido, por ejemplo, hace tres años, ¿no? Entonces, que al final esa división contribuya o fomente todavía más ese alejamiento, ¿eh?, de la concienciación en favor de esa igualdad. Y que no nos demos que los responsables políticos o las responsables políticas, que en esa especie como de lucha a ver quiénes son más feministas o quiénes tenemos mejor concepto desarrollado sobre esta lucha por la igualdad, yo creo que esas diferencias al final lo que proyecten es justo el efecto contrario de lo que persiguen. Efectivamente, cada vez tenemos menos adeptos a la causa. A mí, por ejemplo, la encuesta de lo del 44% de los jóvenes diciendo que ha habido un exceso en el tema de las propuestas del feminismo, bueno, si no nos lo hacemos mirar, el dato es realmente, para mí, iba a decir trágico, a mí es muy inquietante, pero quizás me parece más inquietante lo de aquellos organismos que han decidido rechazar o no creer el dato. Entonces, yo lo que creo es que como no hagamos una revisión crítica de cómo estamos lanzando el mensaje a la sociedad, teniendo en cuenta la tipología de sociedad en la que estamos, de repente no pensemos que el Estado español, es decir, ha cambiado los últimos 10 años y es que estamos todos defendiendo y enarbolando la bandera de la igualdad en cuestiones de hombre y mujer. Yo creo que en ese tema deberíamos un poco de ser inteligentes en los posicionamientos, sobre todo en las manifestaciones y en los usos de determinados términos lingüísticos.
Sí, luego además, claro, mencionas tú un hecho que claro que tenemos que mirarlo como sociedad, ¿no? Porque eso, por ejemplo, de que alguien tenga la percepción de que está invadiéndose su terreno, que se le han mermado, lo que decías tú antes, Elsa, que se le están recortando derechos fundamentales. Y dices, pero bueno, ¿en qué sociedad vives? ¿Dónde vives? ¿En qué burbuja estás viviendo? Yeah. Si esto no tiene nada que ver con eso. Esta mañana yo estaba recordando algunos de los, porque no hablamos ya solamente de nuestro entorno alrededor, tú hablas del planeta y te encuentras con que 2/3 partes de los analfabetos del mundo son mujeres. Sí. Que estamos hablando de que las mujeres solamente tienen el 10% de los recursos de todo el planeta cuando respecto a los hombres, con respecto a los hombres. Y eso no tiene nada que ver ni con machismos, ni con feminismos, no, tiene que ver con una estructura patriarcal de desigualdad brutal.
Sí, sí.
Brutal.
Hemos sido beneficiarias toda la vida, beneficiarias de... Sí, y el avanzar, ¿no?, a ser realmente, pues eso, personas con los mismos derechos, pues bueno, pues ha costado. Pero es que el foco, ¿no?, que se está poniendo en el día de hoy a nivel internacional es esa inversión, lo que supone invertir, ¿no?, en ese... A ver, no sé si lo de empoderamiento queda como... Pero sí en ese avance, ¿no?, en esa igualdad de derechos para hombres y mujeres y poniendo el foco en las mujeres, reducir esa brecha de género, es que tiene unos resultados ventajosos para toda la sociedad. Estamos hablando, los datos dicen que el PIB per cápita podría aumentar un 20%. Y eso es a lo que aspiramos, ¿no?, en esta concepción, además, del mundo totalmente economicista. O sea, el avanzar económicamente, pues es que tienes datos claros y realmente totalmente avalados que demuestran que aquí o entramos y avanzamos de manera conjunta o vamos a estar siempre relegando a un sector totalmente importante y relevante de la sociedad. Es que es clarísimo.
Sí, sí, es verdad. Es un sentimiento, como tú decías... unas raíces ancestrales están ahí dentro en muchas mujeres y que todavía son no han tenido la posibilidad de quitárselas, ¿no? Es que les cuesta quitarse esas raíces, ¿no? Es como echar a la solitaria, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Pero hay que hacerlo, tienen que hacer ese camino también.
Bueno,
no solo las mujeres, y nosotros, por supuesto, ¿no? Y es así. Y una vez que eso esté en marcha, a mí lo que más me gustaría es una utopía, ¿no? Siempre me gustan las utopías mucho. Arieta decía que hay que vivir en la utopía, porque es la vida la que te obliga a pragmatizarlo, ¿no? Pero bueno, mi utopía sería es que no existiera la palabra feminismo. Que no fuera necesario que en el lenguaje, hablamos de lingüística, ¿no?, que el lenguaje que tenemos no hablemos, no exista la palabra, la quitamos de, el día que se quite, ¿no? Se acabó, ¿no?
Ay, pues yo porque prefiero quitar antes la de machismo, ¿eh? O sea...
Bueno,
doy por hecho que ya la había quitado.
Al mismo tiempo.
Doy por hecho que la había quitado.
Sí, al mismo tiempo. Es decir, que no tengamos la necesidad de utilizar ni machismo ni...
De todas maneras, yo creo que sí, todavía estamos en una sociedad que tiene que mirárselo muy mucho.
Sí.
Ahora mismo, mira, hay una exposición sobre sexismo y publicidad, que es de la Diputación Foral, que está, si no recuerdo mal, ahora mismo está en la Facultad de Educación de la UPV.
Sí.
Cuando muchas veces vemos y percibimos los anuncios, igual ves uno y no eres consciente de lo que pasa. Cuando ves todos juntos, sales avergonzado y abochornado.
Tremendo.
Dices, ¿esta sociedad en qué estamos haciendo? Hay una feminización de muchos tipos de corrientes de anuncios, dependiendo de los productos, y luego hay un sexismo brutal, de la peor, sobre todo hablando de menores y demás, ¿eh? No os podéis ni imaginar. Cuando ves todo eso, ves los anuncios, te quedas perplejo. Y eso todavía son rasgos de esta sociedad y lo aceptamos con mucha naturalidad. Y dices, ¿cómo es posible que estemos aceptando eso con naturalidad? Y luego ya una cosa que decía antes Juan Mari, que tampoco quiero perder el hilo, sí que es cierto, Juan Mari, que los movimientos feministas, cada uno tiene su percepción, luego ideológica, y luego hay planteamientos diferentes, ¿no? Es como con el tema, por ejemplo, de la prostitución, que ese debate, ese melón, se va a abrir en el gobierno, y ahí hay percepciones distintas. Hay quien está por la labor de la erradicación absoluta, ¿no? Claro, de lo que, sí, es lo que es la prostitución, y hay quienes pues abogan por una liberalización de ese ámbito, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Yo creo que ha habido... Yo creo que eso, en la mitad de la legislatura o el contexto de la legislatura, yo creo que se han sucedido algunos episodios y se han trasladado a la sociedad una serie de divergencias y a veces en posturas bastante intransigentes y con discursos un poco demagógicos que no han beneficiado en nada a que incorporemos a personas a la causa, ¿no? A mí lo que realmente me preocupa y me molesta del tema es que no se consiga incorporar más adeptos a la causa. Yo creo que si no nos lo hacemos mirar, si estamos siempre buscando esa especie de quién es más feminista que quién, así, yo de verdad, si recordamos un poquito, echamos la vista atrás, en la recta final de la legislatura, a partir de lo que fueron esas casas que citamos antes, de lo del tema de la ley trans, del tema de lo de la ley de solo sí es sí, de verdad, es una especie como de abrirse en canal. Todo ese mundo que tenía que dar una sensación de unidad y de apuesta, ¿no? A mí ese es un tema que realmente me preocupa, fundamentalmente por el rechazo que genera. Eso es lo que realmente me preocupa.
Sí, cuando se mete en el debate que se pervierte al final todo lo que hay, eso no le queda ninguna duda.
Datos de ONU Mujeres dicen también que las mujeres solo tienen el 64% de los mismos derechos que tienen los hombres ante la ley en 190 países. El 64%. Nos queda todavía un trecho, ¿eh?
Hay un rato, sí. Bueno, hay que recordar, a ver, venimos de una sociedad como la nuestra, donde hace 55 años una no podía ser socia del Athletic.
No.
Donde la mujer, para abrirse una cartilla, y hablo de 60 años, ¿eh? Del siglo pasado, no. Hace 60, 60, 70 años, aquí una mujer no podía abrirse una cartilla en un banco, tenía que ir al marido a firmar.
Y en el Corte Inglés, la tarjeta del Corte Inglés, el cargo de la tarjeta, tendría que ir a la cuenta del marido.
No, por eso. Pero es que no estamos en una época, no estamos tan alejados.
Es que no éramos productivas, solo éramos reproductivas.
Sí, ese es el planteamiento. La concepción de la mujer era reproductiva. Sí. Yo todavía, pues, el concepto este de qué es ama de casa, ¿no? que era una profesión. Por la que no se cobraba, por cierto.
Claro, no, y hoy tampoco.
Ese tampoco, tampoco antes ni ahora tampoco. Pero bueno, era así, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño, ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Munguía reivindicará el Día Internacional de las Mujeres con una programación con actividades para todos los públicos durante el mes de marzo. Charlas, talleres, homenaje a las mujeres basarritarras. Acércate a Munguía y toma conciencia. El 8 de marzo a las 20 horas, concentración frente al Ayuntamiento. Consulta la programación en munguía.eus. Munguía Koudala.
Emantzipaziorako ate bat. 25-29 urte bitartean badituzu eta emantzipatu bazara edo egin behar baduzu, otsaiaren 20tik aurrera hilean 300 euroko laguntza eskatu dezakezu bi urterako. Zabaldu zure atea.
Eusko Jaurlaritza.
Desde 2009, Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos. Una iniciativa empresarial innovadora en la que 35 caseríos utilizan grandes extensiones de prado en el entorno natural mejor conservado de Vizcaya, permitiendo que el ganado paste libremente a lo largo y ancho del valle, produciendo una leche que supera los estándares europeos de calidad, con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
En Roaldo Joyeros Michiteguía compramos oro con la mayor valoración y además te asesoramos en cómo transformar esa joya antigua de una herencia en una joya también especial y con un diseño innovador. Roaldo Joyeros Michiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Néstor Basterrechea, creador polifacético capaz de dar forma a la mitología vasca y a un sillón ergonómico. En el centenario de su nacimiento, el Museo de Bellas Artes de Bilbao reúne más de 150 piezas en su primera monográfica sobre diseño y arquitectura. Patrocina Petronor.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a buscar también otra de las referencias informativas del día. Tiene que ver con la ley de amnistía, que ya ha empezado ya su recorrido. Bueno, pues voy a preguntar primero a Juan Mari, que está más cerca del asunto. Luego, aunque yo ya he dado mi opinión esta mañana 18 veces, pero bueno, vale, en torno a lo que supone la ley de amnistía, que lo único para mí feo de esta ley es que se haya tenido que articular simplemente porque se necesitaban votos para sacar adelante una legislatura. Pero bueno, porque yo creo que sí que era necesaria. Otra cosa son los planteamientos. Y ahora, pues bueno, le damos dando vueltas a la tuerca, poco a poco, y en este caso, bueno, las modificaciones que se han hecho yo creo que eran más naturales que otra cosa, no han sido tampoco trascendentales. Juan Mari, ¿qué opinas?
Hombre, yo creo que posiblemente sea el hecho político que marque toda la legislatura, dure esta lo que dure, ¿no? Es decir, yo creo que es muy difícil de que se vuelva a gestar ninguna ley con el alcance político que tiene esta normativa, ¿no? A mí, desde luego, bueno, creo que es repetir un poco los argumentos, ¿no? Es decir, todos tenemos muy claro que esto es una ley absolutamente de conveniencia, ¿no? Es decir, aquí ni el Partido Socialista se cree esta ley y en el tema del resto de la ciudadanía todos sabemos pues que nos han tratado un poco como tontos, ¿no? Es decir, venir a decir que esta ley va a suponer la reconciliación cuando al de dos minutos de aprobar la ley realmente los planteamientos que provocaron el proceso se vuelven a poner de actualidad, pues creo que es un poco que cuestiona un poco el principio de reconciliación. Vamos a ver, yo creo que yo lo único que pido es que no me que Félix Bolaños no me trate de tonto, ¿eh? Es decir, vamos a ver, esto es una cuestión donde el 23 de julio del pasado año, hace unos meses, nadie en el Partido Socialista se había acordado de la reconciliación de Cataluña, se había acordado de la amnistía, se iba a traer a Puigdemont para que lo juzgaran en la justicia española, etcétera, etcétera, y de repente, porque tú necesitas 7 votos para seguir gobernando, te acuerdas de que efectivamente el bienestar social de los españoles, se llegó a decir por parte de Bolaños, se iba a beneficiar por la ley de amnistía. Ayer llegó a decir que esto es una iniciativa mundial.
Histórica, sí.
Entonces, yo creo que Son cuestiones que realmente al ciudadano medio, yo creo que un poco te irrita, ¿no? Es mucho mejor decir, mire, vamos a pasar página de este tema, vamos a entender que nunca debió judicializarse una reivindicación política y lo hacemos en aras a esta necesidad. Pero desde luego no lo adornes con una serie de cuestiones que yo creo que todavía te desnudan un poquito más, ¿no? Yo particularmente, veremos los hechos. Yo, por ejemplo, desde un punto de vista jurídico no voy a hablar porque no tengo conocimientos para la causa. Que efectivamente Pedro Sánchez ha vuelto a cambiar de opinión y que lo que dijo que no se iba a mover ni una coma del texto anterior de la Comisión de Justicia es mentira, pues es verdad, es cierto. Es decir, una vez más, Puigdemont le ha doblado el pulso a Pedro Sánchez. Diga lo que diga el Partido Socialista, es decir, porque si no, es decir, no sale el cambio de la normativa. Entonces, en fin, yo creo que aquí lo miremos con los ojos que lo miremos. Es un hecho político de una trascendencia incuestionable que creo que no viene a reconciliar absolutamente nada. Es decir, yo creo que los próximos meses lo vamos a ver. Lo que sí es verdad, que yo no espero que se produzcan las algaradas ni la toma del aeropuerto ni haya incidentes. Digo porque alguna parte de ese independentismo, como es RC, habrá entendido que no es la fórmula que el Estado te va a permitir encauzar tus reivindicaciones. A partir de ahí, bueno, es que volvemos al pragmatismo. Es decir, Sánchez ha salvado la mitad de la legislatura y a otra cosa.
Pues sí, yo creo que estamos en otra cosa ya.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Efectivamente, ha salvado la legislatura, ¿no? Porque ahora tenemos ya los presupuestos y en cuanto eso se apruebe ya hay pista libre, bueno, pista libre para seguir hasta que vengan las nuevas elecciones, ¿no? Es así. Y la verdad es que, se ha hablado tanto de la ley de amnistía y la sociedad, es el que pasa andando por el puente de Usto y me saluda, ¿no? Estoy casi seguro que no tenemos casi ni idea de todos esos artículos, estas cosas, es que si va a la justicia europea, no, esto ya nos huele.
No, bueno, pero la trascendencia, no, Miquel, está también en el embarramiento que hay de la política ahora mismo, sobre todo en el conjunto, claro, del Estado, y de cómo los medios de comunicación pues toman parte también en toda esta pelea, ¿no?
Claro.
Yo fíjate, yo mismo me quejo muchas veces y digo, yo también caigo en ese error muchas veces, que te quedas simplemente con la espuma,
sí,
y nos quedamos con una bronca política sin profundizar. Y dices, ¿pero realmente esa gente solo habla de esto?
Pero,
no, claro que no. Si no. Es que al cabo del día tú vas al Congreso y en el Congreso se tratan 18.000 asuntos.
Claro.
Juan Mari, que suele estar allí, Juan, sí, Mari no te da tiempo ni a escribir todo lo que cuentan en mil cosas, pero claro, nos quedamos simplemente con la espuma, con la...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que como ciudadanía...
Con la brillantina y los fuegos, sí, artificios, y dices, ¡buah! Pues
pero como ciudadanía lo que más te choca es cuando tú estás escuchando y te dicen, no, esto es innegociable, esto no puede ser,
sí,
y resulta que pasado mañana...
Puede,
sí,
ser, puede ser.
Entonces, eso, para digerir, sí, y sobre todo entender, ¿no? O sea, a ver, sí, más allá de conveniencias... pues, hombre, es lo que es, sí, un poco más duro.
Hombre, yo creo que, por ejemplo, sí que los políticos tendrían que asumir un poco la filosofía de las películas de James Bond. No, donde al final te dicen, aquel que dijo que no volvería a hacer una película más y luego le pusieron el título a la siguiente de Nunca digas nunca jamás. ¿Por qué? Porque protagonizaste la película otra vez. Y es lo que había que decirle a los periodistas, sí, o sea, a los políticos, ¿no?
Sí.
Nunca digas nunca jamás porque al final te vas a encontrar con lo que no quieres.
Sí, sí.
Y vas a tener que rectificar, y muchas veces vas a tener que ir atrás. Sí, sí. Las hemerotecas son muy duras, ¿verdad, Juan Marí? Cuando las coges, ¿eh?
Son crueles.
Son crueles, pero vamos, crueles.
Sí, sí. De todas formas, yo creo que Pedro Sánchez es que tiene una capacidad tremenda de avanzar en la selva, coge el machete y empieza a quitar y avanza para adelante, avanza más.
Bueno,
tiene una capacidad que de repente dice, joder, de esta no sale. De esta,
bueno,
lees una noticia y dices, de esta no sale.
El otro día escuché que me hizo mucha gracia. Sí. Le denominaban el hombre corcho.
No, eso vengo, sí, diciendo yo desde hace
siempre
años.
Está,
yo siempre,
sí,
el corcho, siempre sale a flote.
Ah, pues igual fuiste tú.
Sí. Siempre sale a flote. ¿No? Sí, sí. Habla del corcho, digo, bueno, soy político, pues, corcho.
Es curioso, ¿verdad?
Sale a flote siempre.
Es curioso. Yo a veces digo, de esta ya no sale, de esta ya se acabó, de esta ya... Y de repente saca una varita mágica, no sé qué pasa, y sale.
Sí, Juan Mari.
Y sonriendo, y en Brasil, y diciendo, hola.
Sí, Juan Mari.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero el problema, no es el problema, la cuestión es, ¿a cambio de qué?
Ah, claro.
¿A costa de qué? Es decir, yo creo que convendremos todos. Es decir, yo estoy de acuerdo de que este hombre, los principios... es lo del camarote de los hermanos Marx, pero totalmente de acuerdo. Yo no he visto a ningún político, y conozco a unos cuantos, con una capacidad de que le valga absolutamente lo blanco y lo negro en el mismo día. Es decir, ojo, es decir, yo por ejemplo estoy pensando, y a veces te pones a pensar o imaginarte, nos imaginamos por ejemplo el típico afiliado del Partido Socialista, digo, de Jaén, me da igual, o de Cienpozuelos, o de una trayectoria, de una regambre socialista, que realmente, ¿qué pensó ayer? Es decir, él ayer, después de haber adjurado con el tema de los catalanes, del independentismo, de decir, pero esta gente que se cree, están rompiendo, y de repente ayer su partido, después de haber dicho eso, y él haber votado el 23 de julio, de que efectivamente no iba a haber, pero ni una gota de perdón a Cataluña, ayer ese señor que lleva pagando las cuotas 58 años, 60 años, que ha votado al socialismo en los momentos más duros, se encuentra que ha cedido la ley de amnistía a Puigdemont por 7 votos. Es decir, ojo, y en paralelo digo, es decir, si no fuera por la postura un poco tan amenazante y tan, yo creo, de que ogro del Partido Popular, ¿no? Es decir, que realmente genera ese rechazo, y es lo que te dices, oiga, voy a apoyarle a este señor porque fíjense lo que hay en la parte de enfrente. Si no fuera por eso, la gravedad de lo que está haciendo Pedro Sánchez, de que hoy le vale esto y mañana lo contrario. Ojo, y no hemos hablado de que todo esto inmerso en la cuestión del caso Coldo. A mí es un poco, yo me quiero poner siempre en el papel de esa persona, que ha tenido unas ideas, ¿no? Muy, muy, muy claras, y ahora que ve que su propio partido es capaz de lo que está haciendo este hombre. Y es un poco a mí lo que me deja perplejo. Claro que va a salvar. Este salva, es decir, ojo, igual para los presupuestos, Junts le pide que es que tiene que haber un principio de acuerdo con el referéndum, y este señor lo va a firmar, este es capaz de firmarlo. No sé cómo será la redacción, pero lo acabará firmando.
Bueno, yo ahí tengo algunas dudas, pero bueno, de todas formas, dice algún oyente que realmente pensáis que esto irrita al ciudadano medio. Luego digo,
no.
Al ciudadano medio, a ver, la gran mayoría de los ciudadanos están fuera de esto.
Totalmente.
Sí. Fuera
totalmente.
De esto, no tiene nada que ver con esto.
Totalmente.
Pero es que, mira, sí. El otro día hubo un ejemplo aquí mismo en Euskadi, donde ya sé que estas encuestas que hacemos los medios de comunicación no sirven para nada, porque sociológicamente no tienen una ficha técnica, ¿no? Pero salieron de Euskal Televista, salieron a la calle a preguntar con las fotografías de los candidatos que se presentan por los partidos, a los jóvenes les preguntaban a ver quiénes eran. No saben, ni uno, no tenían idea ninguno, pero yeah. Ninguno, ¿eh? Ni yeah. Lo situaban en los partidos, ni lo situaban a los candidatos, ni a las candidatas, ni nada en absoluto. Yeah. ¿Por qué? Pues porque hay una desconexión absoluta con todo esto.
Total.
Hay una desconexión mayúscula. A ver, nosotros hablamos de la ley de amnistía porque estamos en medios de comunicación, sí. Porque la información nos encanta y estamos, dale que te pego, sí. Pero, sí. Pero como tú decías, Mikel, tú bajas a la calle y a ti no te pregunta a nadie por la ley de amnistía. Oye, ¿qué tal? Pues no te preguntan en absoluto de esto. El problema está en que qué caro está el aceite y no sé qué, no sé cuánto. Estos son los problemas.
Sí.
Estas otras cosas de las que hablamos nosotros.
Claro, bueno. La gente está ahora mismo, sabe muchísimo más del tema del caso Coldo que del tema del amnistía.
Sí, porque además es porque tiene cierto morbo con el asunto este ¿no? de la escolar y tal. Pues tiene cierto morbo. Que no sé si queréis entramos, ¿no?
Morbo no. Tiene gravedad.
No, a ver, que no una cosa es que diga que tiene morbo, o sea, y no le quiero quitar ni un ápice de la gravedad con la corrupción de por medio.
No. Claro.
Y en un momento tan grave.
Quiero pensar qué estaría pasando ahora mismo si Coldo fuera del Partido Popular, no. Armengol fuera del Partido Popular y Begoña Gómez fuera la mujer de Feijóo. ¿Qué estaría pasando en las calles?
Pues en las calles.
¿Qué estaría pasando en el Congreso?
En las calles no sé, pero en la política, ¡puf! Estaría todavía más incendiado. Dice un oyente.
Es simplemente por entenderlo, ¿eh?
Sí.
Entender de qué estamos hablando.
Que has echado ahí la pelota al ancho a ver quién te la remata. A ver quién te remata eso, ya te he visto. Bueno, dice un oyente que me gusta que nos guste la ley de amnistía. ¿Significa que es buena? No, a mí me encanta la ley de amnistía. A ver, no es que me encante la ley de amnistía. Yo lo que considero es que sí que había que hacer una amnistía, porque el problema está que se ha focalizado en Puigdemont, y esta ley de amnistía no solo para Puigdemont, y está muy mal explicado todo este asunto. Esta ley de amnistía es para todos los que tienen algún punto de involucración con lo que fue todo el tema del proceso, que se gestionó fatal, horrorosamente mal, y que hay que solucionar ese problema. Tú no puedes estar durante años ahora pues llevando a la gente a los banquillos, ¿no?, y cargándoles con multas o cargándoles con algo más que multas por haber participado en aquello. ¿No? Porque muchas veces algunos eran pues por obligación, otros por devoción, pero al final daban las llaves del centro y tú tenías una responsabilidad por haber permitido que se abriera el centro y que se pusieran urnas. Que claro.
Yo tengo una duda, hace unos días tenemos una conversación con una persona de la magistratura y se lo quiero plantear. Es decir, por ejemplo, todos los daños causados durante las protestas del proceso. Ese es un tema que lo asume exclusivamente, por ejemplo, los seguros para particulares, o quedan absolutamente eximida la responsabilidad a partir de la aplicación de la amnistía.
Yo no te puedo ya contestar a eso, Juan Mari. Yo no llego hasta esa capacidad. Sí, eso. Pero la amnistía, bueno, lo que hace en cierta medida es eliminar las responsabilidades de las personas.
Yo creo que sí.
Claro, es que nos imaginamos los millones de
sí, sí, eso va a ir a cuenta, porque te digo una cosa, dentro de las modificaciones, como habrás visto, habrás comprobado, dentro de las enmiendas que se han planteado en esta última reconstrucción que se ha hecho, que no es muy relevante, ¿eh? No, las enmiendas no van con mucha profundidad, no cambian tanto como respecto a lo que había antes. Algún matiz sí, que son matices luego sustanciales jurídicamente, como el que te fijes en directivas europeas en lugar del Código Penal, pero hay un capítulo...
Ese es el fundamental.
Sí, sí, no, no, pero, mire, te digo que es un matiz. Pero te digo, Juan Mari, que hay un capítulo, por ejemplo, que sí cambia radicalmente, que es uno de los capítulos que tiene que ver con las multas pagadas o las... o que antes, en el primer borrador, en el que se echó atrás, pues no se tenían que devolver, ni siquiera se devolvían las indemnizaciones ni nada parecido, y en cambio en este borrador sí, se puede pedir el que te devuelvan las multas pagadas y demás. Ahí hay un cambio, ese es un cambio muy...
Pues está muy vinculado a lo que estaba...
Por eso, a lo que decía Juan Mari, sí, por eso te quiero decir que va a ir a capítulo, así que ya lo vas a pasar a capítulo. Bueno, luego por otro, o sea que cuando te lo cuente el jurista me lo cuenta, pero creo que más o menos va por ahí, ¿eh? Que eso ya me parece que va a otro departamento. Al de Hacienda. En 70 años de bipartidismo es la costumbre que todos, no sé qué decía este oyente, no sé qué te asombras de Sánchez, vamos, o sea, dice que por aquello de que se mantiene, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de lo que decía el PSOE antes de las elecciones, pero no decimos que el PP viene de un partido, Alianza Popular, que estuvo en contra de la Constitución, que Aznar escribió en contra de la Constitución y ahora dicen que son los mayores defensores de la Carta Magna. Pues sí, pues sí. Es que si miras atrás aquí, todo el mundo sí. Tiene que andar cuidándose. Pedro Sánchez es como el Madrid, no te fíes nunca hasta que pite el árbitro. Bueno, ¿qué pasó en las calles con Gürtel, Kitchen, etcétera? Pues nada, tampoco en las calles pasó nada en absoluto. Tampoco, y esto todavía no está dirimido en los tribunales, ¿eh? No está cerrado todo en los tribunales. Que quedan asuntos, a ver, quedan asuntos gravísimos todavía. La policía política, por ejemplo, la denominada policía política, claro, del anterior ministro de Interior del Partido Popular de Mariano Rajoy, eso es... de agárrate y no te menees, la gravedad que tiene eso.
Sí, sí, sí.
Eso tiene una gravedad porque estamos hablando casi, te voy a decir, de terrorismo de Estado.
Ah, pues mira, habla con
Castellón. Otra cosa es que García Castellón no vea que hay...
Pero bueno.
Porque no había ningún extintor cerca.
Estará jubilado por entonces.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, no quiero tampoco banalizar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suic Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño, ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio. Y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche. Naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda. El arte de hacer hogar.
Mungiako liburu azoka Matxin plazan, euskal nobedadeak, euskal diskagintza, 110%ko beherapenagaz. Erdu, Mungiako liburu azoka Matxin plazan, bizi irakurriz.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
¿Sientes que la tecnología te ha dejado fuera de juego? Tienes que pedir ayuda constante a tus familiares para poder hacer cualquier cosa online. Te ayudamos con la compra online, gestión de citas previas, asesoramiento en nuevas tecnologías, reserva online o cualquier gestión a la que no llegues tú mismo. Asesoría Digital, 686-741-481.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, aquí estamos en este Vuelo en Vizcaya. Por cierto, que me hacen muchas preguntas también los oyentes. Tú, Juan Mari, tenías las dudas esas sobre qué iba a pasar con los destrozos, quién los iba a pagar, ya te digo yo quién. Pero aparte de esto, luego hay oyentes que dicen, bueno, ¿y qué pasa con la familia de los Puyol? No, la familia de los Puyol no entra en esta ley de amnistía, no tiene nada que ver. Porque, aparte, es más, en una de las modificaciones que se ha hecho, cuando se habla de malversación, salvo que tenga enriquecimiento personal. Claro. Y la familia de los Puyol es que se lo llevaba crudo. O sea, se lo llevaba crudo. También otro oyente que preguntaba si esta ley de amnistía es ampliable. No es ampliable. Es ampliable a otras personas por otros motivos similares. No es ampliable. Está circunscrita a los hechos del proceso, además con fechas que, por cierto, sí se han adaptado también. Que se ha pasado al 1 de noviembre de 2011. Enero de 2012, ¿no? Sí, es decir, un poquito antes de lo que estaba previsto, que era enero del 2012. Esto es así, Juan Mari, ¿verdad?
Sí. Yo...
Por eso, esas son las modificaciones.
Yo creo que una duda sea si dentro de esa amnistía el Laura Borràs puede ser beneficiado o no.
Pues en principio parece que no. En principio, sobre el papel parece que no. No va a poder serlo. Pero bueno, habrá que esperar acontecimientos que nunca se sabe, claro.
Esa letrilla pequeña y esas interpretaciones, a ver hasta dónde.
Habrá que esperar las interpretaciones, ¿no? Lógicamente, pero en principio no debería ser porque lo suyo no tiene nada que ver con el proceso.
Ya.
Yo creo que no deberíamos de ser inocentes y yo creo que hay que pensar que desde luego la justicia no se va a quedar quieta. Es decir, después de esta ley de amnistía, yo creo que haber escuchado como unanimidad del Supremo en considerar terrorismo el tema de Puigdemont, la interpretación que se va a hacer de la ley de amnistía, yo creo que nos va a dar momentos de interés periodístico. No creo de interés social, pero sí de interés periodístico.
Pero mira, Juan Mari, ya que mencionas eso, ¿sabes cuál es el verdadero problema de todo esto? El Código Penal. Es el Código Penal. Tenemos abierto en el Código Penal un melón que se cambió en su día y se ampliaron las percepciones que había de terrorismo Y en este caso, pues se abren hasta tal punto de que el lanzamiento de un extintor, sí, pues casi casi parece una granada de mano.
Sí.
Claro, porque hay un código penal tan abierto cuando habla de terrorismo, sí, que cualquier interpretación de un juez puede meter terrorismo. No es terrorismo, por ejemplo. Mira, te voy a decir una cosa.
Sí.
Creo que lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Navarra, el intentar entrar en el Parlamento de Navarra, esa acción, hoy tendría el fiscal que imputar por terrorismo a todos los que hacían eso.
Sí.
Si realmente estuviéramos en un sitio coherente. Imputar por terrorismo, ¿eh? Porque además quieres entrar a modificar, a vulnerar la soberanía popular, que es la que está residenciada en el Parlamento.
Sí. Sí. Se impidió entrar a Artur Mas en el Parlamento, recordar que
también, claro.
En el helicóptero y no pasa absolutamente nada.
No, pero te quiero decir que si yo cojo y me pongo fino, hoy habría que imputar a esa gente.
Sí, sí.
A los tractoristas que están allí. Bueno, vamos, no se me ocurre. O sea, es que yo veo esas cosas y digo, ¿esto qué tiene que ver con Tsunami Democratic? Porque en Tsunami Democratic parabas un aeropuerto, una terminal del aeropuerto. Uh-huh. Pero es que aquí estabas entrando a un parlamento. Que recuerda lo que pasó con rodear al Congreso en Madrid. Y esto es lo mismo, ¿eh?
Sí.
No, es peor todavía, porque rodear al Congreso era quedarte manifestándote alrededor. Y aquí estás intentando entrar. Esto pasa como en el Capitolio en Estados Unidos.
Estaban entrando y... Sí.
O sea, no, es que hay cosas que, no sé, no... Me dejan un poco perplejo estas cosas a mí. Me dejan a mí perplejo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un oyente que me decía algo también, un oyente... No sé qué me decía. Guste o no, la alternativa a la ley sería PP Vox. Dice, si Sánchez lo tiene fácil, si no soy yo, ya sabéis quién viene. Sánchez no es el más listo.
Claro.
Bueno, pues juega con eso.
Eso es,
a ver,
eso es lo que el PP sigue sin darse cuenta.
Hombre, a ver.
Eso es lo que el PP sigue sin darse cuenta.
Claro, pero Juan Mari, yo escucho...
Ahí está el quid de la cuestión. Es decir, Es decir, que tener ese tipo de derecha es lo que le puede permitir a Sánchez hacer y deshacer la política que está haciendo ahora mismo.
Claro.
Pues claro.
Sí, sí.
Pero es que ayer, por ejemplo, yo escuchaba a las intervenciones del Partido Popular en Europa,
sí,
que yo, uh-huh, que yo supongo que se avergonzarán un poquito cuando se vean los vídeos, ¿no? Uh-huh. Por lo que dicen, claro, y cómo lo dicen, se avergonzarán un poco. Y dices, a ver, hay algo que no habéis entendido. Y es que esta ley de amnistía no la aprueba el Partido Socialista. No la aprueba Sumar, lo aprueba la democracia. La mayoría del Congreso va a aprobar esta ley de amnistía. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no solamente están los partidos catalanes, el Partido Socialista y Sumar. No, es que hay más partidos que van a aprobar esa ley.
Claro, sí. Es así.
O sea, esa ley de amnistía no es algo que Sánchez se saque de la manga y diga, ala, aprobada. No. Para aprobarlo necesita que le apoyen los demás. Y ahí está lo de la alternativa PP Vox.
Sí, claro, es así.
No, pero muchos de esos partidos algunos de esas fuerzas votan esa ley de amnistía porque saben que si no se cae el gobierno y viene el PP.
Pues por eso te digo que la alternativa es PP Vox. Por eso.
No,
¿qué va? Pues bueno, ya lo sé.
Es distinto.
No, pero ya lo sé, pero es que el problema está que el Partido Popular no se da cuenta de lo que decías tú también,
claro,
lo de PP Vox. Y dices, oye,
es
esto lo apoya la mayoría. ¿Por qué razón apoya la mayoría esto?
Sí.
Pues porque la alternativa...
Porque no me quieren.
Porque la
no
mochila...
Porque les doy miedo.
Claro, porque viene con una mochila que estamos viendo lo que pasa, que sale el Ayuntamiento de Valencia y salen allá a cantar el Viva España con un cantante vestido de torero y se habían cargado las leyes de igualdad y habían quitado las subvenciones. Y dice, pero bueno, oiga, ustedes están locos, con esta gente van a pasear.
Sí.
¿Dónde vamos?
Claro.
Bueno, pues así hemos llegado al final de la tertulia. Elsa Fuente, que tengas un buen día.
Lo mismo.
Miquel Jauregui, buen día. Juan Mari Gastaca, buen día.
Venga,
cerramos con Arnoia Rehabilitación, cerramos ya este tiempo de tertulia y cerramos también este Gunón Vizcaya.